Buenos días. Este mes hemos elegido en Archivos de Neumología como artículo de más impacto una publicación del doctor Martirón Torres hablando del virus sincitial y de las vacunas y de cómo recomendar acciones en este sentido. Tenemos aquí al primer autor y también a una de las revisoras, doctora Calvo. Gracias por estar aquí. Siempre es duro para un revisor enfrentarse al autor que revisó y que criticó. Muchas gracias. Y es un poco también esto en la línea de que Archivos quiere ser la revista donde se impliquen otras áreas, que debemos ser multidisciplinar. Y aquí estamos con dos ejemplos de médicos expertos en pediatría, la doctora Calvo de Madrid, doctor Martirón de Santiago. Y ya, doctora Calvo, cuando quiera, puede preguntar al autor lo que le dejó dudas del artículo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias también por invitarme. En este caso, la verdad es que no es nada complicado enfrentarse al autor porque este tema es un tema importante que está muy bien revisado en el artículo, así que no es el caso. Pero bueno, yo sí querría preguntarle al doctor Martinón alguna cosa. A pesar de que se sabe mucho de VRS ya y de que la carga de VRS es relativamente conocida, ¿piensa que hay todavía gaps de conocimiento sobre el virus respiratorio sincitial?
Gracias, Cristina, por la pregunta y la respuesta en breve es sí. Es indudable que sabemos mucho más, que se detecta y se busca mucho más y que en cuanto además aparecen para cualquier enfermedad posibilidades de intervención, como es el caso ahora con la llegada de vacunas y anticuerpos monoclonales, hay un revulsivo en todo lo que es la búsqueda activa y en la investigación, con lo cual será más fácil que cubramos esos gaps. Habría que separar dos áreas, el área pediátrica y el área del adulto. En el área pediátrica probablemente el conocimiento sea más extenso, llevamos más tiempo buscándolo activamente y haciendo investigación desde diferentes ángulos, pero también desde el epidemiológico, pero incluso en la parte pediátrica creo que hay gaps, fundamentalmente en todo lo relativo a las consecuencias a medio y largo plazo del virus respiratorio sincitial en esta población, incluso el impacto que puede tener en la trayectoria pulmonar del adulto, donde hay algunos artículos que sugieren que realmente sí hay una posible relación no solo en el corto o medio plazo, sino en el largo plazo también. Y por supuesto, creo que tenemos que caracterizar mejor todo el impacto que tiene el virus respiratorio sincitial en el niño también fuera del contexto hospitalario, donde quizás sistemáticamente llevamos muchos años haciendo detección, pero la carga real fuera del contexto hospitalario, dígase urgencias, dígase atención primaria, es muy importante y es bueno conocerla, sobre todo a la vista de la introducción de nuevas medidas para poder ver el impacto que puede ser mayor del que inicialmente estimamos. En el adulto creo que los gaps son mayores, primero porque el índice de sospecha era más bajo, hemos visto un cambio con la pandemia y con la llegada de los moleculares, parecía que con el SARS-CoV-2 hubo una reemergencia o una emergencia del virus respiratorio sincitial en el adulto, cuando en realidad estábamos detectando un virus que siempre estaba ahí. Creo que eso está cambiando, pero eso hace también que el conocimiento profundo del impacto del virus respiratorio sincitial en el adulto sea menor y especialmente también el conocimiento sobre el impacto de la morbilidad a medio y largo plazo, el impacto cardiovascular, que sabemos que el virus respiratorio sincitial puede tener efectos similares al de la gripe en el paciente adulto, en la evolución posterior a lo que es la propia exacerbación aguda que el VRS puede condicionar en pacientes adultos con ciertas comorbilidades. Es decir, creo que hay cosas que hacer en el conjunto general, pero específicamente quizás más también en la población adulta y que además es más urgente porque ya tenemos vacunas disponibles para la prevención del virus respiratorio sincitial en el adulto, con lo cual es importante y adecuado en este momento tener buenos números y un conocimiento exacto de lo que el VRS supone también en el adulto.
Muy bien, sí, la verdad es que hace años se hablaba de las epidemias de gripe y ahora hemos cambiado, por lo menos en mi hospital ese concepto ha cambiado, ya no se habla de la epidemia de gripe, se habla de la epidemia de invierno y se estudia tanto la gripe como el VRS y los médicos de adultos se han dado cuenta de que el VRS existe en sus pacientes y que es tan dañino y tan mortal como la gripe. Quizá abundando en esto, ¿qué novedades hay en el adulto respecto a nuevas vacunas que acabas de comentar?
Sí, a pesar de que hablábamos de que había una sensibilidad mayor históricamente en relación al niño, es cierto que en 6 décadas de investigación hemos llegado antes a la vacuna del adulto que a la vacuna del niño. De hecho, en este momento ya hay 2 vacunas licenciadas globalmente por las principales agencias supranacionales y también en Europa y en España, en las cuales también hemos trabajado en el desarrollo clínico aquí en Santiago y una de ellas es una vacuna adyuvada y la otra es una vacuna inactivada que están aprobadas para su utilización en adultos a partir de los 60 años y que marcan desde luego un antes y un después. Tenemos por primera vez la oportunidad de hacer una prevención de esta infección en los adultos, con lo cual creo que son novedades importantes. Hay una tercera basada en tecnología de ARN mensajero que ha completado la fase 3 y que será también cuestión de tiempo que se incorpore, pero desde luego marca un punto de inflexión y será una nueva herramienta a incorporar en el calendario de inmunización del adulto y en la prevención de todas las causas de neumonía en el paciente adulto, con lo cual creo que es un trending topic global, pero específicamente en el área de la medicina del adulto y de la medicina respiratoria del adulto, es ahora mismo quizás uno de los avances más importantes, diría yo.
Muchas gracias. Vamos a volver un poco a los niños, que al final es nuestro tema. Nosotros somos pediatras. El artículo da unas recomendaciones sobre cómo aplicar las nuevas medidas preventivas y ahora mismo estamos en plena implementación. Se están implementando bien, las recomendaciones siguen vigentes, hay que cambiar, se está haciendo bien, mal.
Es una muy buena pregunta. Realmente el artículo es cierto que surgió y Archivos ahí tuvo el acierto de entender que era el momentum de plantearse qué hacer ante la llegada de soluciones preventivas, tanto en el adulto, como acabamos de comentar, como en el niño a través de los anticuerpos monoclonales de larga duración o la inmunoprofilaxis pasiva a través de la vacunación de la madre. Y estas novedades han llegado rápidamente al mercado y han encontrado a las diferentes regiones, países, en diferentes puntos. Es decir, todos somos más o menos conscientes de la importancia que tiene y la prioridad de salud pública que supone el virus respiratorio sincitial, pero el punto de partida en términos de vigilancia, de conocimiento de la carga basal en esa particular región, país o el sistema de implementación es diferente. Con lo cual, con el artículo lo que se pretendía, es cierto que al hilo de estos cambios, pero con una visión atemporal, es establecer una especie de checklist que cada región, cada país pueda decir en qué punto estoy, ya sea porque lo voy a implementar o porque ya lo he implementado, pero realmente qué conocimiento tengo y en qué punto estoy en cada uno de los ítems que consideramos esenciales para hacer una correcta implementación y seguimiento del impacto de estas medidas. Con lo cual, en el artículo analizábamos la necesidad de documentar la carga de la enfermedad en diferentes aspectos y habrá regiones que tienen todo eso ya perfectamente estudiado, otros que tendrán 3 de los 5 ítems, pero puede servir un poco para guiar qué es lo que se debería de hacer para estar en las condiciones óptimas para la toma de decisiones y la vigilancia posterior. La importancia de incorporar los test de detección de virus respiratorio sincitial en la práctica clínica y el impacto que eso puede tener, la esencialidad de tener un sistema de vigilancia que en muchos sitios ya existe, pero ver cómo se puede optimizar o qué problemas nos podemos encontrar a partir de la implementación de las vacunas y de los monoclonales. Y luego, por supuesto, toda la fase de planificación de la implementación, que es muy importante. Al final, las inmunizaciones no funcionan, sino la inmunización. Es decir, hay que llevarlo a cabo y porque lo incluyamos en calendarios o en recomendaciones es muy distinto que de luego se lleve a la práctica, sean niños o sean adultos. Y todo eso al final es lo que va a dictar el éxito o no de las medidas que se lleven a cabo y también como un punto esencial será importante analizar lo que hacemos. La toma de decisiones puede ser la correcta, pero creo que es muy importante también el analizar qué impacto objetivo ha tenido en nuestra epidemiología, en nuestra asistencia, hacer los balances farmacoeconómicos y ver si ha merecido la pena o no, si hay que hacer ajustes en nuestras recomendaciones. Y además me permitiría añadir que en este momento España tiene una responsabilidad adicional porque hemos sido pioneros en este momento a nivel global y hay que congratularse por ello en implementar una inmunoprofilaxis universal del virus respiratorio sincitial en lactantes y es importante evaluarlo también, no solo por supuesto para el conocimiento en nuestro propio país, sino que los datos que obtengamos serán de importancia capital en la toma de decisiones de otros países que en este momento lo están barajando o considerando, con lo cual es un momento importante para el virus respiratorio sincitial, pero también diría que para la investigación clínica y la salud pública española.
Efectivamente, yo creo que ahora mismo España somos un espejo para el mundo, estamos haciendo una experiencia pionera y creo que es fundamental no solo implementarla, sino medir los resultados para ver verdaderamente qué efectos estamos consiguiendo, cómo se implanta, cuánta cobertura conseguimos y qué cambios en la epidemiología tenemos. También en este hilo habláis un poco en el artículo de la importancia de la vigilancia molecular de las cepas de virus respiratorio sincitial que tenemos y que vamos a tener de ahora en adelante. ¿Puedes comentar un poco más sobre este tema?
Creo que eso es capital. Eso, independiente del virus respiratorio sincitial, creo que es una lección aprendida en la reciente pandemia por SARS-CoV-2. Es absolutamente esencial hacer una vigilancia, yo diría sindrómica, no solo molecular de patógenos concretos, sino sindrómico para ver qué es lo que cambia. Pero indudablemente, si introducimos una medida universal, sea vacuna, sea monoclonal, es particularmente importante analizar qué es lo que sucede. Y para ello hay que verlo también a nivel viral, es decir, si hay cambios moleculares que condicionen variantes de escape, que puedan evadir la respuesta de los monoclonales o la respuesta de los anticuerpos inducidos por las vacunas. Y es importante también llevarlo a cabo con anticipación, porque los cambios no tienen que estar condicionados por la vacuna o por la inmunización, sino que ya pueden venir con anterioridad. Por eso hay una ventaja de aquellos países o aquellas regiones que ya llevan tiempo con un programa de vigilancia específica, pero que en cualquier caso nunca es tarde para empezar. Y además, yo creo que es particularmente peculiar en el caso del virus respiratorio sincitial. También un artículo que precisamente publicábamos el año pasado en archivos de bronconeumología, en el que discutíamos dónde se esconde el virus respiratorio sincitial entre estaciones, un virus que tiene un reservorio humano exclusivo, pero que tiene un comportamiento estacional, pero dónde se esconde entre estaciones. Y digo esto porque las epidemias estacionales de virus respiratorio sincitial no se producen como pasaba con el SARS-CoV-2 a partir de una variante que luego se generaliza en todo el mundo, sino que tienen generalmente un inicio mucho más local, es decir, que sí, pueden iniciarse en Madrid y de ahí extenderse al resto de España o a zonas de España o Galicia o donde sea, pero no hay una variante única que predomina todo el invierno de VRS y que es la que se hace con el liderazgo. Por tanto, son importantes y ya hay en marcha muchos estudios globales de vigilancia molecular, como el proyecto INFORM y otros que participamos, participas tú también, Cristina, y otros investigadores españoles, pero que dan una fotografía global, pero creo que también es necesaria una fotografía más granular, más nacional, más regional, porque a veces esos cambios se pueden iniciar localmente y es importante entenderlos, vigilarlos para saber qué es lo que pasa, incluso entender no solo variantes de escape, sino cambios o desplazamientos de la infección a otras edades eventualmente o incluso la sustitución de ese nicho por otros patógenos, con lo cual creo que siempre ha sido importante, pero ahora en el contexto de la implementación de nuevas medidas de VRS es capital.
Muchas gracias. Yo la última pregunta ya. ¿Cómo ves el panorama o el futuro en un año, dos años? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños, con nuestras madres? Una predicción a futuro.
En la parte pediátrica, yo creo que, desde luego, como bien decías, España está liderando el proceso de profilaxis frente al virus respiratorio sincitial. Hasta donde sabemos, las fases iniciales, lo que es la implementación, está siendo un éxito con muy buena aceptación por parte de las familias, con lo cual podremos comprobar en esta estación si funciona como esperamos, y no hay razón para pensar que no es así, de acuerdo a los ensayos clínicos que condicionaron la aprobación, en el caso de España, del nirsevimab, del anticuerpo monoclonal, que es el que se ha incluido, entre otras cosas, porque era la única opción disponible en el momento que se tomaron las decisiones. Ahora se ha incorporado también una vacuna maternal y veremos cuáles en las siguientes estaciones las decisiones que se toman al respecto. Y sin olvidar que el mundo es muy grande y que hay sitio para la vacuna, para el monoclonal y para más cosas que puedan venir, en el sentido de que lo que decida un país no tiene que condicionar necesariamente que no se hagan otras cosas en otros países. Yo pienso que si el nirsevimab funciona como esperamos, será difícil sustituir esa práctica por otra, aunque pueda ser igual, en el sentido de que a veces para qué cambiar lo que funciona. Entonces, ¿cómo vayan las cosas este año? Y con un índice de aceptación tan alto, va a condicionar mucho lo que pase a nivel local en España en las próximas temporadas. Ya luego, en otros países en los que no han tomado decisiones, parten de dos opciones en vez de solo una, y ahí entran otros muchos factores en el proceso de decisión. En cuanto al adulto, yo creo que el momentum va a ser el año que viene. Yo esperaba que este año hubiera más proactividad, pero las vacunas se aprobaron tarde, hace falta cierta anticipación para poder incluirlo en estas campañas. Se han pronunciado ya algunas agencias supranacionales como el GCBI en Reino Unido o como puede ser el CDC en Estados Unidos. Ya hay divergencias en sus recomendaciones prácticas. Unos recomiendan a partir de una edad, a partir de los 65 años, otros a partir de los 60 años en Estados Unidos, 85 en Reino Unido, otros se centran más en los grupos de riesgo, pero en cualquier caso hay que empezar y yo creo que, igual que sucedió con el nirsevimab, va a haber algún champion, algún país que empiece con implementación a generar datos de mundo real. Y pienso que va a haber muchos cambios y espero que España también sea pionera en la implementación de las vacunas de VRS en el contexto del adulto.
Estamos ya en tiempo. Fue fantástico esto de moderar a dos ponentes que hacen su trabajo solos, con lo cual uno mira, aprende y descansa. Muchas gracias por estar aquí, por vuestra colaboración, que Archivos siga liderando la ciencia en neumología en el mundo occidental. Os llamaremos más veces. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Chris.